del pleno del mes de julio. En primer lugar, disculpamos la inasistencia de tres concejales, José Ignacio Sánchez, por encontrarse de baja médica, Iciar Solozábal, que está fuera de Azuqueca, y Joaquín Pérez, que también está fuera de Azuqueca. Por tanto, justifican su ausencia en esta sesión ordinaria. Primer punto del orden del día, aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. No hay objeciones por parte de los señores concejales y concejalas, pues se aprueba por asentimiento. Muchas gracias. Punto segundo y punto tercero son las aprobaciones de las cuentas generales del ejercicio 2009 y 2010. Si les parece a los portavoces de los grupos, procedemos a un debate único con votaciones separadas, dado que la comisión se hizo de esta manera y se le da más fluidez al pleno. Por tanto, le doy la palabra al señor secretario para que lea las resoluciones del punto segundo y tercero.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Los dictámenes de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas son coincidentes en ambos casos, en un caso referido al ejercicio 2009 y en otro caso al ejercicio 2010. En ambos, después de hacer constancia de que se siguieron los trámites previstos en las haciendas locales con información inicial, con publicación en el boletín, con exposición pública sin reclamaciones y con informe favorable de intervención, en ambos casos el dictamen es favorable por 4 votos a favor y 2 abstenciones a que se apruebe la cuenta general del 2009 y la cuenta general del 2010. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, en nombre del equipo de gobierno, José Luis Blanco, concejal de Hacienda.
Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Bueno, estos son dos temas que vienen de la pasada legislatura, que ya se aprobó inicialmente en la Comisión de Hacienda, pues 2 meses antes de las elecciones, y una vez transcurrido el plazo necesario para las diferentes publicaciones, pues se trae al primer pleno que ha habido, al primer pleno que se ha podido traer. El otro día ya se dijo en la Comisión de Hacienda, y se dice hoy para todos los vecinos que están en este momento aquí, que es un asunto meramente procedimental y que consiste en las aprobaciones de las dos cuentas generales, la del año 2009 y la del año 2010. Y no tiene, o sea, como decía, es un tema que está la ley establecido y no tiene otra enjundia. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado. Emilio.
Sí, muchas gracias. Y gracias al público por asistir a este pleno. Efectivamente, se trata de un asunto de trámite, pero que tiene también su enjundia. Porque una vez que enviemos estas cuentas generales, las de los ejercicios 2009 y 2010, al órgano correspondiente, que es el Tribunal de Cuentas, pues el Tribunal de Cuentas podrá hacer su trabajo sobre las cuentas generales del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea facilitar la tarea del Tribunal de Cuentas, pues es una obligación nuestra. Además, al enviar las de los dos últimos ejercicios, nos ponemos al día. Esto es muy, muy importante y, desde luego, yo voy a mantener el sentido del voto que ya expresé en la comisión, que es un voto favorable. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, su portavoz, José Luis Moraga. José Luis.
Sí, buenas tardes a todos. Nosotros, como así hicimos en la comisión antes de las elecciones, vamos a votar a favor de la aprobación de las cuentas. No con ello quiere significar que nosotros estemos de acuerdo con cómo están gestionando los presupuestos del equipo de gobierno del anterior, pero lógicamente es un trámite que se aprobó y que vamos a votar a favor.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, por parte del Grupo Municipal Socialista votaremos a favor.
Muy bien, muchas gracias. Por tanto, procede a pasar a la votación. Punto segundo, aprobación de la cuenta general del ejercicio 2009. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Se aprueba, por tanto, el punto segundo. Punto tercero, aprobación de las cuentas generales del ejercicio 2010. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Se aprueba, por tanto, el punto tercero y pasamos al punto cuarto, ratificación de la resolución de Alcaldía sobre existencia de crédito para el proyecto subvencionado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura de la resolución.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, adoptado por unanimidad, dice que después de dictarse por el alcalde el decreto de 7 de julio de 2011, en cuyo contenido aparece una aprobación de un gasto plurianual y un compromiso de gastos futuros atribuibles al Pleno, se dictamina favorablemente ratificar esa decisión inicial de la alcaldía y, por lo tanto, por parte del Pleno, se adopta el siguiente acuerdo. Primero, el crédito necesario para la ejecución del proyecto Equipamiento Integrado EQ+1, que asciende a un total de 2.967.812,08 euros, se distribuirá entre los ejercicios 2011, 2012 y 2013. De modo que, sin perjuicio de la concreción que haya de hacerse, incluida la consignación en 2012 de lo que se asignase a la unidad del 2011, se aprueba un gasto plurianual y la certificación de crédito hará referencia a los requisitos señalados. Segundo, del total antes indicado, el 70% proviene de la subvención del FEDER y, por lo tanto, la existencia de crédito se produce con cargo a la propia subvención. Y tercero, el 30% restante, 890.343,62 euros, es lo que corresponde habilitar al Ayuntamiento, según el compromiso obrante en el acuerdo de solicitud, a cuyo fin se aprueba dotar las aplicaciones presupuestarias procedentes, lo que será efectivo especialmente con los presupuestos de los ejercicios 2012 y 2013.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra para defender este punto por parte del equipo de gobierno, el concejal de Hacienda y Desarrollo Sostenible, José Luis Blanco.
Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, para todos los presentes, estamos hablando cuando se nombra como el equipamiento Masí, el EQ Masí es un proyecto de centro de ocio juvenil, además de el nudo de comunicaciones por autobuses, y lo voy a explicar. Esto es una solicitud que se hizo en la anterior etapa, antes de las elecciones también, a los fondos FEDER, que pasó, tenía que estar validado por la Junta de Comunidades, validado y valorado. En ese momento de los 31 proyectos que se presentaron en Castilla-La Mancha fue el Azuqueca el mejor valorado, precisamente por su carácter innovador y por lo que pretendemos con este proyecto, que es la regeneración económica de nuestra ciudad. Consiste, como decía, bueno, para que todo el mundo se sitúe, va a estar situado en la parcela municipal dotacional que está en la avenida del siglo XXI con la carretera Villanueva, enfrente justo de la CEPA, del Colegio de Adultos. Es una parcela aproximadamente de 8.500 metros, en el que se pretende construir, como decía, un centro de ocio y esparcimiento para jóvenes. Además, estará allí situada la futura estación de autobuses de Azuqueca, que lógicamente irá creciendo a medida que vayamos creciendo como ciudad. Como todos ustedes saben, en este nudo es donde ahora mismo tenemos parada de los autobuses Astra, de los autobuses Astra, que son los que nos comunican con los municipios vecinos, con Alovera, Villanueva, Iker y también Guadalajara. Y además es el sitio desde donde sale y donde llega el autobús que actualmente nos comunica con la ciudad de Madrid, que queremos, y así lo hemos trasladado a la empresa concesionaria, que se vaya incrementando el servicio para tener más posibilidad de comunicación. Pues bien, este es un proyecto, como decía anteriormente, innovador, que tiene un carácter integrado, de diferentes aspectos que considerábamos importantes para nuestra ciudad. Por un lado, pretende mejorar la calidad medioambiental urbana, es decir, constituir un nodo, tanto en el aspecto de la movilidad como en el aspecto de mejorar nuestra situación, la situación de nuestra ciudad, de la ciudad de Azuqueca, como referente comarcal. Además, en los edificios que se construyan, se quieren plantear diferentes, diferentes necesidades de nuestra juventud en Azuqueca, y no solamente desde el ámbito de la gestión pública, sino también con la colaboración de la gestión privada. Precisamente ese fue uno de los aspectos mejor valorados de nuestro proyecto. Además, como decía anteriormente, va a servir, cuando se desarrolle, para incrementar las oportunidades económicas a través de la diversificación productiva y para incrementar o colaborar en una mejor creación de empleo y mejora de la promoción económica. Por supuesto, como ya he dicho, va a servir para mejorar la comunicación a nivel comarcal, y no solamente eso, sino para tener una mejor comunicación directa con la ciudad de Madrid. Cuando nos presentamos a este proyecto, se presentó una memoria que hasta disposición de todos los grupos, y en el que ya se exponían los ámbitos de actuación y las actividades a desarrollar. Y para resumir, solamente voy a nombrarlas. Una es el fomento de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, promoción económica, creación de empleo y oportunidades económicas a través de la diversificación productiva y mejora de las infraestructuras y de los servicios locales, y mejora de la calidad ambiental urbana con la creación de un espacio público para el ocio y el esparcimiento colectivo. Este es un proyecto que consideramos necesario para la ciudad de Azuqueca, porque se crea un espacio multifuncional con servicios y actividades que van destinadas al ocio colectivo, a los espacios de creación y a los espacios de formación para nuestros jóvenes, y que va a colaborar en la creación y en la generación de ciudad que desde hace años ya se está pretendiendo en Azuqueca. Lo que se trae específicamente al pleno de hoy, como se ha dicho por el señor secretario, es la ratificación del decreto de alcaldía sobre la asistencia de crédito para el proyecto subvencionado del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este es un aspecto que ha habido, si era necesario traer a pleno o no, pero nosotros hemos considerado que, dada la importancia para el futuro de nuestra ciudad, de este futuro equipamiento integrado, pues desde el principio deberíamos contar con el conocimiento de todos los concejales y del público presente, porque consideramos desde el equipo de gobierno que es uno de los proyectos importantes del futuro de nuestra ciudad. Como ya lo ha leído el señor secretario, solamente voy a recordar las cantidades de los casi 3 millones de euros en los que se va a tener que invertir en este proyecto. El ayuntamiento aporta el 30%, es decir, 890.000 euros. Y de los fondos FEDER, durante el año 2011, 2012 y 2013, pues vamos a recibir 2.077.000. Ahora, a partir de ahora, para ir terminando, se va a iniciar el procedimiento de contratación del equipo técnico que tiene que redactar el proyecto para la realización de este edificio. Yo es que no le quiero decir edificio porque tiene otros componentes que no es solamente un edificio, sino que se quiere, o desde el equipo de gobierno tenemos la intención de no solamente darle la importancia al edificio en sí, sino a toda la parcela, a la conjunción de la parcela y a la integración de la parcela en la ciudad de Azuqueca. Una vez que aproximadamente calculamos que dentro de 3-4 meses que se tenga, ya se podrá tener el proyecto, 3-4 meses, 5 meses, ya se podrá tener el proyecto, y es el momento de iniciar la contratación de la realización de esta acción sobre esta parcela. y nada más. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado. Emilio.
Sí, muchas gracias. Ya lo ha explicado José Luis, las grandes líneas de este equipamiento integrado o de este proyecto, que es un proyecto que yo creo que tiene dos partes o dos elementos que deben coordinarse, pero que yo creo que merecen cada uno de ellos un detalle especial. Porque yo entiendo que hay una parte que es más sencilla de definir y otra parte que es de alguna manera más complicada de definir. Hay una parte del proyecto que es el intercambiador de autobuses, que yo entiendo que es la parte más sencilla de definir, que no tiene que tener mayores problemas, aunque evidentemente a la hora de redactar el proyecto pues habrá que estar muy pendiente de que se haga, sobre todo pensando con vistas al futuro, para que no se nos quede pequeño como equipamiento en un plazo de 10, 15, 20 años. Y luego hay otra parte, que es la que se denomina espacio de ocio juvenil, que también va a tener un espacio comercial ligado a negocios emergentes y negocios novedosos, que yo personalmente, siempre lo he dicho, entiendo que es la parte más complicada de definir, es una parte muy, muy especial, es una parte además novedosa, en la que hay que tener, yo creo, un cuidado aún más, extremo a la hora de definir el proyecto, porque no queremos, yo estoy seguro de que todos pensamos lo mismo, no queremos que esta parte dedicada al espacio de ocio y al espacio juvenil y espacio comercial, que pretendemos construir de la mejor manera posible, pues para dar posibilidades de ocio a un determinado sector de la población que nos demanda un ocio específico, que en Azuque Cadenares pues no lo tenemos suficientemente cubierto. Digo que esto, que es una buena idea, tengamos especial cuidado para que no se convierta en un problema y que ese espacio de ocio juvenil acabe pues convirtiéndose exactamente lo contrario de lo que deseamos. Por eso le pido al equipo de gobierno que ponga especial cuidado en esta parte del proyecto cuando lo encargue, que los expertos que redacten el proyecto tengan muy claro qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, lo que no deseamos, y estoy seguro de que si esto se tiene en cuenta, pues al final tendremos un buen equipamiento integrado, que eso es lo que yo creo que exigen y requieren todos los ciudadanos de nuestra ciudad, pues para, por un lado, mejorar el transporte, que cada vez, transporte público cada vez va a ser más importante en el futuro, y también para que podamos dar satisfacción no solamente a este ocio juvenil, que va a estar centrado en un sector de edad muy, muy específico, sino también a estos negocios emergentes y novedosos que pueden generar actividad económica y oportunidades de empleo a otros ciudadanos. Por lo tanto, reitero que se ponga especial cuidado en esta segunda parte, porque yo creo que esta va a ser la parte que va a definir si este proyecto al final será un proyecto de éxito o un proyecto que a lo mejor podría haber sido o haber tenido más futuro que el que tuvo. Yo espero que va a ser así, pero por eso quería hacer este ruego en este momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga. José Luis.
Muchas gracias. Nosotros, como no puede ser, nuestro voto, ya lo dijimos en la comisión, va a ser a favor. No queremos perjudicar el desarrollo de este gran proyecto, pero también hicimos una pregunta en la comisión y lo vamos a repetir aquí al concejal, y es, que de qué partida presupuestaria van a salir la aportación dentro del presupuesto 2012 y qué partida van a ser reducidas para poder efectuar los 890.000 euros. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Va a intervenir en nombre del Grupo Socialista José Luis Blanco.
Sí, para contestar primero a la pregunta específica, ya se habló en la comisión y se explicó, pero no hay ningún problema. Como ha leído el señor secretario, pone en el punto tercero, el 30% restante, 890.000 euros, que es lo que corresponde habilitar al ayuntamiento, según el compromiso obrante en el acuerdo de solicitud, a cuyo fin se aprueba, dotar las aplicaciones presupuestarias procedentes, lo que será efectivo especialmente con los presupuestos del año 2012 y 2013. O sea, estamos hablando del compromiso de en el año 2012 y 2013 poner las aportaciones del ayuntamiento. Independientemente de lo que sea necesario para la contratación del equipo técnico redactor de este proyecto. Y no quería dejar pasar la oportunidad, porque antes no, o sea, no lo he dicho, de la importancia de este proyecto, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino de la importancia social y económica. Precisamente esa es una de las funciones o de los trabajos de las concejalías de desarrollo sostenible o de la sostenibilidad, ¿no? El no solamente tener en cuenta unos temas arquitectónicos ambientales, sino también toda la importancia social y económica que este proyecto va a tener para el desarrollo de nuestra ciudad. Y le quería contestar a Emilio que, para que quede claro, no es un equipamiento solamente, no es un centro de ocio para jóvenes, sino que es un centro multifuncional que va a posibilitar el incremento de la promoción económica de nuestra ciudad y a facilitar la actividad generadora de empleo por parte de nuestros jóvenes y no solamente de nuestros jóvenes. Lo que queremos es convertir a este espacio multifuncional, como decía, en el centro de referencia de la juventud de Azuqueca y de la zona, pero no solamente para ocio, que también, sino con las posibilidades de que haya actividades de autoempleo, posibilidades de colaboración con la gestión privada para el mantenimiento de las instalaciones. Es decir, es un espacio innovador y con un marcadísimo carácter integrador de la sociedad. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Quisiera destacar, porque quizá no se sepa, que este proyecto de 3 millones de euros, que son 500 millones de pesetas, del cual el 70%, es decir, 2,1 millones de euros, que no es nada menos que 350 millones de las antiguas pesetas, nos ha sido otorgado tras concurrir a un proceso licitatorio, concurrencial, donde muchísimos ayuntamientos de Castilla-La Mancha y de España han presentado proyectos y no se les ha otorgado. Lo digo para destacar en favor del trabajo técnico también de nuestros funcionarios y de las empresas que han colaborado en la confección de este proyecto, y por supuesto también del equipo de gobierno, porque no es fácil obtener una confianza de este nivel, primero del gobierno regional, que le dio la máxima puntuación, luego del gobierno de España y por último de la propia Unión Europea, ¿no? Obtener un respaldo de estas características yo creo que también es estimulante y creo que también tiene que ser subrayado, además de las apreciaciones que hacían los grupos políticos y que explicaba el concejal de Hacienda sobre el proceso y sobre los plazos. Muy bien, pues pasamos a votar. Votos a favor de la ratificación de la resolución de alcaldía. Unanimidad, muchas gracias. Aprobamos el punto cuarto y pasamos al punto quinto, estudio de detalle de la manzana VF5 del sector sur R6. Tiene la palabra el señor secretario para explicar el dictamen de la comisión.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión de Urbanismo, Obras e Infraestructuras respecto al estudio de detalle de la manzana VC5 del sector sur R6, expediente de urbanismo P2011-01, en su parte dispositiva, propone por mayoría de 4 votos a favor y 2 abstenciones la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el estudio de detalle de la manzana V5 del sector sur R6, redactado por el arquitecto Julio Fernández Aguayo Sánchez Caballero, presentado por Joaquín Mínguez Cano, en representación de Arco 2000, Terrenos y Edificaciones SL Unipersonal, el 18 de abril de 2011. Segundo, notificar el presente acuerdo a Arco, Terrenos y Edificaciones SL Unipersonal, Hansa Urbana SA y Luis y Soledad García Hernández. Tercero, publicar íntegramente el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Cuarto, remitir certificado del presente acuerdo junto con un ejemplar del estudio de detalle debidamente diligenciado a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. Quinto, depositar un ejemplar debidamente diligenciado en el Ayuntamiento para su publicidad.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra en nombre del equipo de gobierno el concejal de Planificación Territorial, Julio García. Julio.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Ya ha leído el señor secretario en qué consiste el acuerdo. Se trata de aprobar el estudio de detalle de una Manzana, una parcela del sector sur-R6, y de darle el trámite que corresponde a continuación. No es la primera vez que se trae a aprobación a este pleno un estudio de detalle, este mismo instrumento de planeamiento de desarrollo, para una manzana, para una parcela de este sector. Ello es así porque lo manda la normativa, desde el propio reglamento de desarrollo y planeamiento de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, pero también el plan parcial del sector sur-R6. Se trata de que cuando una manzana no va a ser promovida por un solo, mediante una sola licencia en su totalidad, esas cuestiones relativas a la ordenación de volúmenes, a las alineaciones y rasantes de la parcela, a definir el movimiento, las áreas de movimiento de la edificación y, en definitiva, a que el conjunto resultante de la manzana completa quede como determina el plan parcial, como determinan nuestras ordenanzas, sean revisadas y aprobadas en un estudio de detalle que haga, que obligue a los distintos promotores después de las distintas parcelas a respetar una serie de normas que hagan que el conjunto sea armónico, que el conjunto se pueda cumplir todas las determinaciones del plan, y en especial también que toda la edificabilidad de la manzana queda convenientemente repartida entre las parcelas resultantes. En este caso es una parcela, la UDC5, una parcela de aproximadamente 8.600 metros cuadrados. La ubicación es en la confluencia de la Avenida Europa con la Avenida Siglo XXI, es decir, en pleno centro del, en pleno eje central del sector sur-R6, y se trata de dividir esta parcela en tres parcelas que sensiblemente ocuparían una de ellas la mitad de la manzana y las otras dos se repartirían la otra mitad. Son de tres propietarios, los tres propietarios promoverán sus edificios, sus edificaciones, cuando lo consideren oportuno, pero para cuando lo hagan cada uno de ellos tendrán ya unas determinaciones que harán que el conjunto respete esas normas a que están obligados todos ellos, ¿no? En el procedimiento que se ha seguido, por supuesto, ha sido sometida a información pública, se ha notificado a los propietarios, puesto que quien solicita el estudio de detalle es el propietario de una de las parcelas resultantes, en concreto la más grande, se ha notificado al resto de los propietarios, ni han alegado estos propietarios, ni ha alegado nadie en el periodo de información pública, y por tanto, con el informe de los técnicos municipales, los que fundamentalmente se determina que se adecúa a las determinaciones correspondientes a la ordenación del plan de ordenación municipal, que no modifica la ordenación establecida, que respeta las normas de tramitación que tiene previsto el plan de ordenación municipal, que no altera la clasificación del suelo, que no aumenta el aprovechamiento, que no prevé ni autoriza trasvase de edificabilidades y que no ocasiona perjuicio a terceros. Bajo esas premisas, el informe de los técnicos es favorable, en la comisión de dictamen también favorable, y la propuesta es aprobarlo para que se pueda desarrollar pues cada propietario por separado, pero con una misma visión de conjunto que respete las determinaciones para el conjunto de la parcela. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, cuenta con un informe favorable de nuestros técnicos de urbanismo y además añaden otro elemento que no ha mencionado Julio, que es que tampoco esta ordenación de volúmenes, este estudio de detalle, tampoco reduce la superficie de los viales previstos en el plan parcial. Por lo tanto, cuenta con las bendiciones de ese informe técnico, con esos siete argumentos que antes mencionaba Julio, y por lo tanto nosotros vamos a mantener la orientación del voto que ya dijimos en su momento en la comisión, que es un voto a favor para aprobar este estudio de detalle. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Nosotros del Partido Popular, cuando vez que los puntos en el tema urbanismo lo hará nuestro concejal Agustín, que para eso es un profesional de la materia, y se lo paso a él.
Perdón, pero es que no sabía que iba a ser así. Gracias, Agustín.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Prácticamente Julio y Emilio han dicho ya todo lo que había que decir. Solo añadir que, además de lo dicho, en el propio estudio de detalle manifiesta la iniciativa que persigue armonizar la estética y el volumen de los edificios que allí se van a construir con los que ya existen a lo largo de la Avenida de Europa y con los futuros de las manzanas cercanas que ya tienen aprobados los estudios de detalle. Por lo tanto, vamos a votar también a favor de la aprobación.
Muchas gracias, Agustín. En nombre del Grupo Socialista, Julio García, por si tiene algo que añadir.
Nada más que añadir.
Bien, pues pasamos a la votación. Votos a favor de el estudio de detalle de la manzana VC5 del sector sur R6. Unanimidad, muchas gracias. Aprobamos el punto quinto y pasamos al punto sexto. Inadmisión de solicitud de inicio de evaluación ambiental del programa de actuación urbanizadora en suelo rústico al que se denomina barrio avanzado. Tiene la palabra el señor secretario para explicar el dictamen de la comisión.
El dictamen de la Comisión Informativa de Permanente de Urbanismo, Obras e Infraestructura es favorable a la adopción del siguiente acuerdo. Primero, inadmitir el escrito y documento presentados por Alberto Juez en nombre de representación de Liderman Investment Group SL el 26 de abril de 2011, mediante el cual solicita inicio del procedimiento ambiental del artículo 27 y siguientes de la Ley 4/2007 de 8 de marzo de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, con el objeto de solicitar el documento de referencia al órgano ambiental competente por los siguientes motivos que se desprenden de los informes emitidos. Primero, la propuesta de PAU, barrio avanzado, a la que se alude, no ha sido prevista en el POM, o sea, en el Plan de Ordenación Municipal de Azuqueca de Henares, ni en instrumento alguno de ordenación territorial y urbanística aplicable en Azuqueca de Henares, ni ha sido objeto de consulta de viabilidad alguna en cuanto tal. El desarrollo de actuaciones urbanizadoras en suelo rústico de reserva es posible cuando de la organización del desarrollo urbanístico derivada del modelo de ocupación establecido por los planes urbanísticos resulte la viabilidad de la correspondiente actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva, artículo 54 del texto refundido, te lo anotado, para lo cual, previamente a la presentación, en su caso, del preceptivo programa de actuación urbanizadora, los particulares deberán formular consulta a la Administración competente a fin de que la misma se pronuncie sobre la viabilidad de la transformación urbanizadora que se pretende llevar a cabo, artículos 54.2 y 64.7 de dicho texto, debiendo especificarse, entre otros extremos, el ámbito espacial de la actuación que se propone, artículo 64.7c. En consecuencia, dicha consulta de viabilidad es presupuesto de la tramitación para la aprobación del PAU y, por ello, de la evaluación ambiental del mismo. Dicha consulta urbanística no ha sido formulada respecto a dicha propuesta de PAU barrio avanzado que ahora se pretende tramitar ambientalmente. Si bien existe aprobada por acuerdo del Pleno el 12 de julio de 2005 una consulta previa que declara la viabilidad de una actuación urbanizadora en suelo rústico presentada por Orilva S.A. y localizada en el paraje Miralcampo de Arriba, la misma tiene un ámbito y usos globales sustancialmente distintos de la propuesta de PAU barrio avanzado, tal como ha informado el arquitecto municipal. Segundo, la propuesta de PAU barrio avanzado a la que se alude no respeta el ámbito ni el planteamiento de los usos globales de la consulta de viabilidad aprobada por acuerdo de pleno de 12 de julio de 2005 referida al mismo paraje Miralcampo de Arriba. Ello es así dado que el ámbito que se propone abarca no solo el de la zona cuya viabilidad urbanizadora se declaraba en aquel acuerdo, comprendida exclusivamente al oeste de la Avenida de Alcalá, sino también otra zona del término municipal significativamente trapezoidal situada al oeste de la Avenida de Alcalá, en límite con el sector de suelo urbanizable sur R9 de más de 120.000 metros cuadrados. De otro lado, el PAU que se propone, si bien establece como uso mayoritario el terciario con 189.174 metros cuadrados, asigna al uso residencial nada menos que 185.360 y 101.171 al industrial, lo que lo convierte en un sector mixto, terciario residencial industrial, alejado del planteamiento del sector cuya viabilidad se declaró industrial terciario que no incluye uso residencial y que asigna 372.560 metros cuadrados al industrial y 109.490 al terciario. Segundo, notificar el presente acuerdo al interesado.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, en nombre del equipo de gobierno, el concejal de Planificación Territorial, Julio García.
Sí, si en el punto anterior
decíamos que casi es un acto reglado, es decir, está previsto así en la en el plan parcial, y bueno, pues es un mecanismo de uso prácticamente que se ha generalizado el uso, porque prácticamente es inusual que en ese sector se desarrollen de una sola vez manzanas tan grandes. Esta es una iniciativa atípica. El señor secretario ya ha dado cuenta de las motivaciones, de las razones y del contenido del acuerdo que se propone. Lo que se propone es rechazar una iniciativa prácticamente sin entrar al fondo del asunto, es decir, rechazarla porque no tiene cabida en la tramitación según las normas. Es una iniciativa un tanto atípica, como decía, incluso en la comisión nos preguntábamos por las razones últimas que les habían llevado a los promotores de esta iniciativa, a los propietarios en definitiva, a plantearla, sin entrar a hacer especulaciones. Parece que, bueno, pues querían, con esta iniciativa, parece que querían sondear un poco la voluntad de esta administración. El caso está en que lo que se presenta, como bien dice, se decía la propuesta que acaba de leer el señor secretario, puesto que así lo recogen además el informe de la jurídico del ayuntamiento, ni se adecúa al procedimiento establecido para llevar a cabo iniciativas en suelos rústicos de reserva, puesto que sería necesario que con carácter previo esta administración, esta corporación, se hubiera pronunciado sobre la viabilidad de ese desarrollo, sobre la viabilidad de esa iniciativa, ni se ajusta tampoco, ni se adecúa tampoco a ese pronunciamiento que el pleno de este ayuntamiento ya hizo hace 6 años, como también se decía en el acuerdo, sobre la oportunidad, sobre la idoneidad de llevar a cabo sobre los suelos situados al oeste de la avenida Alcalá el desarrollo de un sector para usos terciario e industrial, unos suelos sobre los que se está tramitando las consultas ambientales previas a obtener el informe de sostenibilidad ambiental para desarrollar ese programa de actuación urbanizadora. Por lo tanto, y puesto que ni se ha seguido el procedimiento oportuno de solicitar previamente a esta corporación el pronunciamiento sobre la viabilidad de esta iniciativa, puesto que tampoco se ajusta al ámbito sobre el que ya nos pronunciamos en 2005, puesto que además no solamente nos ajusta al ámbito, sino que se introducen usos como el residencial sobre los que este ayuntamiento no se ha pronunciado, lo que procede es que al no concordar ni con el procedimiento establecido para promover una iniciativa en suelo rústico de reserva, ni con el ámbito y los usos sobre los que nos habíamos pronunciado ya previamente sobre el resto de los suelos, procede no admitirlo, puesto que no se ajusta a ninguno de los dos procedimientos. No nos pronunciamos sobre el fondo del asunto, como decía. Este ayuntamiento ya manifestó en su momento su intención o su visto bueno al hecho de que sobre suelos de esa naturaleza se pudiera llevar a cabo un desarrollo, sobre todo para usos terciarios e industriales. Ese propósito está vigente en este ayuntamiento, pero esta iniciativa no respeta el procedimiento y no concuerda con esos pronunciamientos que el ayuntamiento hizo en su día. Por lo tanto, con el informe de los técnicos y el dictamen de la comisión, lo que se propone es, como decía, no admitirlo, rechazarlo, puesto que no es viable su tramitación.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Muchas gracias. Vale, perdón. Sí, gracias. No. Sí. Hay una especie de... Vale, ahora parece que no se oye ese zumbido. Bien, lo ha explicado Julio, lo estuvimos el otro día hablando en la comisión, parece que las razones para inadmitir esta solicitud son clarísimas, así lo establecen nuestros servicios técnicos, y en todo caso a mí se me sigue quedando la pregunta sin contestar de por qué presenta Liderman esta solicitud cuando tan claro está desde un punto de vista formal, técnico y procedimental, que no tiene ningún ningún futuro, ¿no? De luego, si pretendían sondearnos, se han lucido totalmente, ¿no? En todo caso, yo me someto a lo que nuestros técnicos afirman y sostienen, los que tengo plena confianza, y por lo tanto votaré a favor de la inadmisión de esta solicitud. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Agustín.
Muchas gracias. Poco que añadir a lo dicho, solo dejar claro las dos razones principales por las que se rechaza, que es que la solicitud presentada no parece la adecuada para iniciar la tramitación de un POU en suelo rústico y que tampoco parece nada conveniente que en un mismo POU se contemple en usos de viviendas industriales a la vez. Por lo tanto, nos unimos al rechazo.
Muchas gracias, Agustín. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, pues por nuestra parte nos sumamos en este caso a la aprobación de esta propuesta.
Muchas gracias. ¿Votos a favor de inadmitir la solicitud de este POU? Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto séptimo. Constitución del Ayuntamiento en empresa taurina. Tiene la palabra el señor secretario.
El dictamen de la Comisión de Servicios Generales y Régimen Interior es favorable a la adopción por el Pleno del siguiente acuerdo: constituirse el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en empresa taurina a todos los efectos, con CIF P19054-00F, para la celebración de los festejos taurinos que tendrán lugar en esta localidad durante las fiestas de septiembre, los días 17 a 25 de septiembre de 2012.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra en nombre del equipo de gobierno el concejal de fiestas, Santiago Casas.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Como ya viene siendo habitual en estas fiestas, lo que traemos hoy a este pleno es facilitar la elaboración de las fiestas dentro del marco que ha elegido siempre este ayuntamiento, que es el de colaboración con otras entidades, entes sociales, como pueden ser las peñas públicas y otras asociaciones. Dentro de ese ámbito se elige la propuesta de constituirnos en empresa taurina y eso es lo que venimos a traer al pleno. Muchas gracias.
Muchas gracias, Santiago. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Muchas gracias. Este punto, cada vez que viene a este pleno, pues me hace recordar que ha pasado un año más y que somos un año más viejos. Este es un hito que marca el paso de los años, como las estaciones, los meses o las fases lunares. Nosotros no vamos a ir en contra del calendario y votaremos a favor. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Luis Moraga.
Sí, gracias. Nosotros todos los años estamos votando siempre a favor, como no debe... Nunca queríamos llevar la contraria en este aspecto, aunque ya el año pasado, os quiero recordarte, Santiago, nosotros desde el Partido Popular comentamos que hay otras fórmulas también de poder llevar las fiestas, hablamos de la fiesta taurina, ¿no? Nosotros creemos que todo esto requiere un cargo de trabajo hacia los concejales, hacia el ayuntamiento y sobre todo responsabilidades. También creemos que por otra parte pues se dedica mucho empleado del ayuntamiento en la gestión administrativa o en tesorería y bueno, creemos que todas estas personas pueden dedicarse un poquito más, dedicar más el tiempo a la gestión, lo que es del hecho municipal, ¿no? Y no hacer un carga de trabajo extra a su día a día. Nosotros no vamos a querer tampoco estar en contra, lógicamente, de esto, pero sí decir con esto que vamos a abstenernos, porque bueno, siempre hemos argumentado y al final hemos votado a favor. Argumentamos lo que he comentado, pero nos vamos a abstener porque no estamos en total de acuerdo de la fórmula de llevarla a vosotros. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Toma la palabra en nombre del Grupo Municipal del PSOE, Santiago Casas.
Bueno, pues decir dos cosas, solo que si los trabajadores del ayuntamiento hacen labores es porque somos una empresa municipal, como bien se dice, con lo cual les corresponde ese trabajo y no se desatienden otras funciones. Y por otro lado, desde aquí os invito a que, como fiestas participativas que nos gusta vender, que son, en las reuniones que tengamos, les pongáis vuestro criterio y lo hablaremos en esas reuniones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Santiago. Bien, pues pasamos a la votación del punto en el cual el Ayuntamiento se constituye en empresa municipal taurina. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 6. Muchas gracias. Queda aprobado el punto séptimo. Pasamos al grupo, al punto octavo. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para la creación de una comisión municipal de crisis sobre problemas sociales. Creo, señor secretario, que en este punto conviene pasar directamente la palabra al portavoz del Grupo Municipal que presenta la moción. Emilio.
Sí, muchas gracias. Pues procederé a la lectura de la moción. No sé si luego habrá posibilidad de que haya un turno de debate sobre la misma. Imagino que sí, ¿no? Vale. Muchas gracias. Bueno. La moción se titula de la siguiente manera: moción para crear una comisión municipal de crisis sobre problemas sociales. En el año 2008 se desencadenó una crisis financiera de carácter mundial que muy pronto afectó gravemente a la economía productiva y también a la sociedad y a las personas. Mucho se ha hablado sobre las causas de la crisis. Aunque se tenga un diagnóstico claro sobre las mismas, desgraciadamente ningún gobierno ha actuado sobre ellas, permitiendo todos, con su inacción dolosa, que la crisis repercuta en los más débiles y que los que la provocaron campen a sus anchas para que en el futuro puedan repetir una historia repleta de injusticias y de abusos. En cuanto a las consecuencias de la crisis, son manifiestas: tasas de paro insoportables, más desigualdad social, aumento de la exclusión social, extensión de la pobreza, reducción de salarios y de derechos sociales y laborales, polarización y riesgo de desmantelamiento de unos estados de bienestar a los que se les recortan continuamente las fuentes de financiación y su legitimidad. En el caso español esto es mucho más grave, puesto que nuestro estado del bienestar es más débil que otros y, sobre todo, mucho menos redistribuidor de la renta, en comparación con los de los países de la OCDE, como bien prueba el último informe del Instituto de Política Económica de Washington. 4 años de profunda crisis están afectando gravemente a la cohesión social en España. Los datos ofrecidos por los informes más reputados así lo corroboran. El informe FOESA 2007-2009, que compara el año anterior a la crisis con el inmediatamente posterior, detecta los siguientes problemas. Aumento de la precariedad y de la exclusión social. En solo 2 años han aumentado 2,2 puntos los hogares que entran en situación de exclusión social y en 3,4 puntos los hogares en situación de pobreza relativa. La exclusión social moderada y severa aumenta en este periodo de tiempo tan corto un 13,5%, siendo el motor principal de la exclusión el aumento brutal del desempleo. En segundo lugar, intensificación de las situaciones de exclusión extremas un 26%. En tercer lugar, se observa un deterioro más acusado de la pobreza en hogares jóvenes y monoparentales, así como en los barrios en los que previamente había situaciones de mayor desigualdad. Además, se está produciendo un proceso de empobrecimiento de los integrados, leve aún, pero que si nada lo remedia tendrá consecuencias graves para la estabilidad social y política. Un 5,8% de los hogares españoles están atrapados por la exclusión social y todo hace prever que esta cifra subirá dramáticamente. Por otra parte, la encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2010 corrobora todos los datos aportados por el informe FOESA 2007-2009. De esta encuesta se deducen las siguientes conclusiones. Los ingresos medios anuales de los hogares españoles alcanzaron los 25.732 euros en 2009, lo que supone una disminución del 2,9% respecto al año anterior. El 36,7% de los hogares afirma que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, con un aumento de 2,7 puntos respecto al año 2009. Sobre este particular se alcanzó en el año 2010 la cifra más alta de los últimos 6 años. El 20,8% de la población residente en España está por debajo del umbral de pobreza relativa. En 2009 este porcentaje se situó en el 19,5%. 3 de cada 10 hogares manifiestan llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad. De ellos, 13 de cada 100 llegan a fin de mes con mucha dificultad. El porcentaje de hogares que no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año se sitúa en el 39,7%, con un aumento de 0,8 puntos respecto a 2009. Y finalmente, el 7,7% de los hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal, hipoteca o alquiler, recibo de gas, electricidad, comunidad, etcétera, en los 12 meses anteriores al de la entrevista. Este porcentaje ha ido aumentando a lo largo de los últimos 6 años, pasando del 4,7% de hogares en 2005 al 7,7% en 2010. En resumen, entre el 2007 y el 2010, la exclusión social ha sumado 800.000 personas a las ya existentes. 8,5 millones de españoles son pobres, sufriendo una pobreza severa, que supone tener una renta inferior a 3.000 euros al año, un 7,2% de los mismos.
En más de 1,5 millón de hogares nadie trabaja. 4 de cada 10 pobres son jóvenes menores de 25 años. En 1,5 millón de hogares ya no hay ingresos conocidos porque ya no se perciben ayudas públicas. Más de 300.000 familias han sufrido los efectos de la ejecución de sus créditos hipotecarios, produciéndose una ola de desahucios que nos avergüenza como país y que genera un gran sufrimiento privado impropio de una nación civilizada. Además, la crisis refuerza la precariedad de nuestra estructura de protección social. En España se da el menor índice de redistribución de la riqueza de la Unión Europea a 15, el gasto público más bajo de la Unión Europea a 15, el porcentaje más bajo de población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado de la Unión Europea a 15 y el índice de desigualdad social más alto de la Unión Europea a 15. Resulta lacerante que la crisis consolide el hecho de que el 10% de las familias españolas tengan el 58% de toda la propiedad y de ellas que el 1% acapare el 18% de toda la propiedad. Desgraciadamente, Azucar Canales no es inmune a esta situación. Necesitamos saber cómo afecta la crisis económica a nuestros vecinos para tomar las mejores decisiones para combatirla. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se propone al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes acuerdos. En primer lugar, crear una comisión municipal de crisis para identificar y ayudar en la resolución de los problemas que generan el desempleo, el desahucio de las viviendas y la marginación social de nuestra ciudad. En segundo lugar, que en dicha comisión se conocerán los datos desagregados de desempleo, el número de usuarios de los servicios sociales, su tendencia y rasgos sociológicos más importantes, el número de familias y de individuos en situación de riesgo, los datos sobre desahucios, el número de personas que reciben ayudas de emergencia por parte de otras organizaciones sociales y de voluntarios, la incidencia de la crisis en cada uno de los barrios de nuestra ciudad y cualquier otro dato sociológico significativo de interés, preservando siempre el derecho a la intimidad de las personas. Todos estos datos servirán para tener una radiografía exacta de la situación social azudense, sobre la que elaborar un diagnóstico realista y unas medidas correctoras eficaces. En tercer lugar, que dicha Comisión Municipal de Crisis esté formada por representantes de los grupos municipales de manera proporcional a su número, así como por colectivos de la sociedad civil que llevan tiempo trabajando en la defensa de los sectores más desprotegidos de la sociedad azudense. En cuarto lugar, que dicha comisión se reúna al menos una vez al trimestre. Y en quinto y último lugar, que dicha comisión eleve al Gobierno Municipal las medidas que considere oportunas para paliar las situaciones de necesidad social que puedan darse en nuestra localidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Coincidimos plenamente en los acuerdos de la moción que presenta Emilio por Izquierda Unida. Consideramos que no se deben escatimar esfuerzos para intentar ayudar a los ciudadanos, porque también para eso estamos aquí. Y lo único que decir que, bueno, estamos de acuerdo en que estemos los tribunales políticos y también es que, como tú comentas, porque se puedan sumar contra más gente de asociaciones que se dedican a esto, pues mucho mejor. Y nada más.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Muchas gracias. Bueno, por parte del equipo de gobierno, decir que estamos plenamente comprometidos con los vecinos de Azuqueca antes y durante de la explosión de esta crisis económica. Creo que los gobiernos anteriores también lo demostraron. Ahora mismo, desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, se está actuando contra esta situación, contra aquellos que peor lo están pasando, impulsando todas acciones que tenemos a nuestro alcance, que son de competencia específica municipal, y aquellas otras de carácter competencial supramunicipal. Por ejemplo, a través de la dotación de servicios dedicados específicamente a atender, como decía, situaciones desfavorables de diversa índole, entre las que se encuentran las que detallabas en tu exposición, Emilio, como son los servicios sociales, los servicios de infancia, centro de familia, servicio de atención y mediación, promoción económica y empleo. En definitiva, en este caso, a través de distintas líneas de actuación, ayudas de emergencia, una atención social integral y también generando oportunidades de empleo. Estos servicios, además, están dotados de personal cualificado. Consideramos que además vienen desempeñando una buena labor en todas las fases de diagnóstico, como mencionabas en tu solicitud, fase de atención, fase de prevención, incluso en la fase posterior de resolución. Asimismo, aparte de esta dotación de servicios, el ayuntamiento también está llevando a cabo distintos planes de empleo. es de hecho la entidad municipal que más oferta de plazas a cargo de planes de empleo ha puesto en marcha, por encima de municipios, desde luego, con mucha más población que el nuestro. También se están llevando a cabo continuos talleres de empleo, intentando generar capacidades formativas que finalmente redunden en una mejor incursión en el mercado laboral. Esta misma mañana hemos tenido la oportunidad de tener a una buena parte de los alumnos del último taller de empleo. Asimismo, también se viene llevando a cabo, esto es algo continuo desde hace algunos años, una coordinación efectiva con entidades, con organizaciones no gubernamentales que trabajan en nuestra localidad, en nuestro municipio, en el ámbito de lo social, todo ello para ser más eficaces, tanto en la detección como en la resolución de los distintos problemas derivados de situación de crisis económica. Me gustaría, además, citar algunas de estas organizaciones que desempeñan una gran labor, como son Cáritas, Cruz Roja, ACCEN y Guadacoge. Por tanto, consideramos que deben ser los profesionales, unos profesionales bien cualificados, quienes traten además directamente con las personas que pudieran estar afectadas. Existe, de hecho, una comisión técnica que aglutina tanto a estos técnicos municipales como a técnicos de otras entidades sociales que citaba. Asimismo, existe ya en nuestro propio organigrama, en el pasado pleno de organización, nos dotábamos de una comisión informativa en la cual, entre otras materias, están también los servicios sociales y las cuestiones que mencionas en la propia moción. Por tanto, existe ya una comisión informativa en la que poder tratar este tipo de asuntos de carácter, insisto, político. Y con todo ello, el equipo de gobierno, desde luego, que entiende que sí que está dando respuesta con todas sus posibilidades ante las situaciones que pudieran padecer los vecinos de Azuqueca. Además, y en el afán de reforzar todo este trabajo, toda esta labor, se ha creado, como recordaréis, la Concejalía de Cohesión Social e Integración, que trata de vertebrar y de articular todo este trabajo coordinado. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. La propuesta que trae aquí Izquierda Unida, en primer lugar, para que quede claro, no pone en duda lo que ya se ha hecho hasta ahora, faltaría más. No creo que se pueda deducir eso el tenor de la moción que aquí se acaba de leer. Por supuesto, tampoco se pone en duda la profesionalidad de los técnicos involucrados. Además, nada de lo que se plantea en esta moción es incompatible con lo que ya existe. Y, por lo tanto, no se trata de hablar de lo que ya tenemos, se trata de ver si lo que tenemos podemos mejorarlo para afrontar una situación que, desde mi punto de vista, es radicalmente nueva. Porque no olvidemos una cosa. La estructura de los servicios sociales que tenemos hoy es una estructura que es idéntica a la que existía antes de que la crisis estallara. Y yo entiendo que esa estructura, que ha venido funcionando y a la que yo no le tengo que poner ningún pero, pues podría ser mejorada si nos dotamos de instrumentos nuevos. Y uno de esos instrumentos nuevos pues puede ser esta Comisión Municipal de Crisis. Decía antes que la situación es extraordinaria, en la que estamos pasando, no en Azuqueca en particular, sino en nuestro país en general. Y Azuqueca, pues evidentemente, no es inmune a esa realidad que tenemos que aguantar todos los días. Además, no sabemos cuándo va a terminar esta situación. Esta situación puede durar en el tiempo. Yo creo que ya nadie se atreve a ponerle una fecha final, porque todos aquellos que le han puesto una fecha final pues han sido desmentidos rotundamente por los hechos una tras otra vez. Por lo tanto, si la situación es extraordinaria y además no sabemos cuándo va a terminar, yo soy de la opinión que requiere medidas extraordinarias y sobre todo la colaboración de todos en la buena dirección. Y esa colaboración de todos en la buena dirección pues podría darse, desde luego, en el seno de una comisión como esta, que por otra parte subrayo tendría en todo caso carácter consultivo, porque en definitiva quien tiene que tomar las decisiones de gobierno pues es quien gobierna, ¿no? Pero creo que podría concitar no solamente la participación de los partidos políticos, de los grupos con representación, sino también de estas otras asociaciones que se mencionaban antes, Cruz Roja, Cáritas, ACTEN, Guadacoge, etcétera, pues para poder tener un foro de discusión, un foro de debate, en el que también participáramos nosotros. Eso no existe en este momento en el Ayuntamiento, junto con los técnicos, miembros del equipo de gobierno, pues para que primero todos conociéramos los datos reales de esta situación de crisis en Azuqueca de Henares, porque yo debo decir que como concejal, pues en este momento no los conozco, me gustaría tener un detalle lo más aproximado posible a ellos, y creo que probablemente pues, podamos aportar cada uno aquello que entendamos. En segundo lugar, la segunda razón es que la estructura de servicios sociales, que ya digo, es la misma que la que había antes de la crisis, es una estructura que está de alguna manera dispersa, y que además por decisión de este equipo de gobierno ha sido dividida en dos concejalías distintas. Desde mi punto de vista, creo que esta no es una decisión acertada. Desde luego, el equipo de gobierno tiene toda la legitimidad, por supuesto, para hacerlo. Yo creo que más bien habría que unificar los servicios sociales en un único orgánico, al menos mientras la crisis esté presente. Y además, y esta sería la última razón, yo creo que la creación de este cauce de participación, que también permitiría, como dije antes, que otras entidades de la sociedad civil puedan estar presentes en los debates, junto con la parte política del ayuntamiento y del pleno municipal, pues podría permitir pues que, por ejemplo, la promesa electoral que hacen ustedes con el número 92 en su programa, pues pudiera llevarse a cabo ya desde un primer momento, ¿no? Y es dar más cauces de participación a estos organismos de la sociedad civil que están trabajando en este ámbito. Por lo tanto, yo creo que con esta comisión de lo que se trata no es de poner, desde luego, en cuestión lo que se ha venido haciendo, nada más lejos de mi intención, sino que crear un pequeño cambio organizativo que podría mejorar el uso de los recursos que tenemos, que por otra parte son siempre recursos escasos, y el potencial de los profesionales que también tenemos, sobre el que nadie duda y, por supuesto, yo tampoco. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Moraga.
Vuelvo a estar totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Emilio. Solo recordar, José Luis, las palabras que dijo el alcalde Pablo Bellido el día de la investidura, en el cual iba a ser acercamiento y que iba a ser un ayuntamiento plural. Estamos pidiendo desde los equipos de la oposición ayudar al equipo de gobierno, en este caso, para concienciarnos y buscar a la gente que tiene problemas, y recordar que en Azuqueca hay 3.334 vecinos, pues que es un nuevo en paro, que es un 9,5% del este, y que realmente hay mucha gente que, si estamos organizados, cuanto más gente, pues mucho mejor para todos, ¿no? Nada más.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis Escudero.
Sí, yo en primer lugar, desde luego, discrepo con el carácter de excepcionalidad que comentas respecto a la configuración de los servicios sociales. Emilio, la crisis económica y financiera data de finales del 2007, principios del 2008, y por tanto entendemos que, al igual que el objetivo del equipo de gobierno que presidió esa legislatura desde el inicio del 2008, el mismo ánimo es el que ahora mismo este equipo de gobierno tiene, y no es otro que atender a los vecinos de Azuqueca más desfavorecidos. Por tanto, el organigrama o el esquema de los servicios sociales podían haber sido, en este caso, solamente por la cuestión de la excepcionalidad de la crisis económica, haber sido modificado a finales del 2007, principios del 2008, y sin embargo no se hizo. Estamos de acuerdo con ello, y además en ningún caso dividimos los servicios sociales. Al revés, creemos, o al menos ese ha sido el fin que nos ha guiado, hemos intentado articularlos y agruparlos con carácter competencial. Por ejemplo, infancia ahora mismo va de la mano de educación, puesto que las competencias en materia de infancia pasan a la Consejería también de Educación. Asimismo, el PRIS o el Centro de Adolescentes parece que tiene sentido que estén integrados con juventud, puesto que el sector de la población con el que se trabaja son precisamente los jóvenes. Respecto a esa propuesta de más participación. Bueno, desde luego que entendemos que este equipo de gobierno se caracteriza, ya lo hizo este grupo, el grupo de socialista en el pasado y por supuesto también ahora, en otorgar participación a todos los sectores de la localidad. Tan solo recordar la cantidad de consejos sectoriales de los que está dotado este ayuntamiento, entre ellos también la mesa, como decía en mi primera exposición, de trabajo con estas entidades. Parece que no se trabajara de la mano con estas entidades y, sin embargo, sí que se está haciendo. Existen distintos programas con centros educativos en los que también estas entidades, el mismo centro de salud, a través de su trabajadora social, viene trabajando. Por tanto, sí que existe una participación activa, porque este equipo de gobierno está convencido de ello y se lo cree y pone los medios para llevarlo a cabo. Y respecto a lo que comentabas, José Luis, bueno, lógicamente creo que esta comisión que se solicita se cree, desde luego no creo que el objetivo sea paliar en ningún caso la situación de estas personas desempleadas de Azuqueca, a las que venimos atendiendo, insisto, mencionaba antes sin pararme mucho a dar datos, pero ahí está la hemeroteca, el número tan importante de talleres de empleo y de planes de empleo por encima, desde luego, sin ninguna duda, de los de nuestra vecina ciudad de Guadalajara. Yo hubiese deseado también que el Partido Popular en Guadalajara hubiera dado una muestra, en este caso, de atacar y de enfrentar la crisis económica mediante la creación de empleo, poniendo en marcha todas las posibilidades que tuvo a su cargo. Sin embargo, decidió no hacerlo. El Ayuntamiento de Azuqueca y este equipo de gobierno seguirá empeñado, desde luego, en hacerlo. Por tanto, insisto, la mano tendida, como ha venido siendo habitual también en este caso, para que tratemos en esa comisión informativa los asuntos de servicios sociales y, en cualquier caso, disposición absoluta, como decía, para compartir datos en este caso que os preocupen. Gracias.
Muchas gracias, Emilio.
Sí, yo voy a consumir un turno muy, muy cortito de tiempo. Aquí de lo que se trata es de si el equipo de gobierno está dispuesto a abrir o no un cauce adicional y especial de participación sobre este asunto. Es de lo que se trata, compatible con todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Yo creo que esto no debería generar ningún tipo de problema, porque no se busca otra cosa más que ese cauce especial de participación, porque la situación es una situación extraordinaria. Es una situación que, repito, no sabemos lo que va a durar y que, desde mi punto de vista, lo que requiere es la unidad de todos los presentes y, fundamentalmente, de los representantes políticos. Y en cuanto a la diversificación, pues yo lo dije antes, José Luis, yo creo que los servicios sociales, también la legislatura pasada, aunque todavía mucho más en esta, no estaban lo suficientemente integrados, y luego no era un área de gobierno, un área de ejecución de acción política de Izquierda Unida, no lo ha sido, pero desde luego con la nueva conformación de este equipo de gobierno, yo creo que la dispersión ha aumentado, y tú lo has dicho, hay cosas que dependen de educación, cosas que dependen de juventud. Un grueso muy importante de asuntos de servicios sociales dependen de ti personalmente, también hay otra parte que depende de Santiago Casas. Quiero decir, habéis optado por un modelo de organización de este asunto que, desde mi modesto punto de vista, no es el más correcto en este momento. Pero bueno, repito, cada uno se organiza como considera más oportuno. Y de lo que se trata es de buscar instrumentos de integración propios de una problemática que, repito, es extraordinaria y que, subrayo, no sabemos cuándo va a terminar. Por lo tanto, o se abre este cauce de participación especial o no se abre. Este es el asunto. Sin poner en cuestión, de verdad, porque no es mi intención lo que se haya venido haciendo hasta ahora, que me parece que lo que se ha hecho ha sido un grandísimo esfuerzo, ¿no? Pero a mí me gustaría que no solamente se siguiera haciendo, sino que además se hiciera con la mayor inteligencia posible. Esa es la pretensión única y exclusivamente de esta moción. No hay otra y, por lo tanto, me gustaría que se hablara específicamente de eso y no de otras cuestiones. Muchas gracias.
Bien, Emilio. Bueno, como la moción era de Izquierda Unida, estimo que la el último turno debía ser consumido por Izquierda Unida. Sin embargo, y aun a pesar de valorar desde la presidencia del Pleno positivamente la propuesta, como propuesta que busca soluciones a un problema serio que hay en el mundo, ya ha manifestado mi compañero de equipo de gobierno y portavoz del Grupo Socialista que no vamos a respaldarla. No porque no compartamos algunos asuntos, que los compartimos, sino porque no creemos que sea el instrumento ahora más eficaz para afrontar los problemas que tenemos. Además de no compartir algunas cuestiones de la exposición de motivos, porque claro, en la aportación de datos, desgraciadamente, tampoco hay consenso ni internacional ni tan siquiera entre los economistas españoles, ¿no? Lo cierto es que sí que hay crisis en el mundo, lo cierto es que sí que hay crisis en España y muy seria, pero que no todo el mundo está dando las mismas respuestas. No se están dando las mismas respuestas en el Reino Unido que en Italia, que en Francia, que en Portugal. Y yo me pregunto, ¿alguien cree que las respuestas de estos cuatro países que he citado son más sociales que las españolas? Nadie. Nadie en la izquierda europea niega que en España se hace un mayor esfuerzo en becas que al inicio de la crisis, que se hace un mayor esfuerzo en prestaciones que al inicio de la crisis, que se hace un mayor esfuerzo en ayudas sociales que al inicio de la crisis, que se hace un mayor esfuerzo en defensa de la salud pública de la que están haciendo otros gobiernos conservadores en el resto de Europa. Por eso yo creo que, a pesar de que muchos de estos datos tienen una procedencia legítima y son estudios oficiales, pues es verdad que hay cierta contradicción con la contraposición que se podría hacer respecto de ellos. En Azuqueca, yo lo dije en el debate de investidura, en la toma de posesión, íbamos a hacer una apuesta decidida, íbamos a hacer nuestra bandera la defensa de la cohesión social y la lucha contra la exclusión social, en definitiva. Por eso hemos creado un instrumento nuevo, una concejalía nueva, para dar respuesta a eso. Evidentemente que es discutible si es mejor o es peor. Y nosotros respetamos todos los puntos de vista. Lo que pedimos es tiempo para demostrar que esa apuesta del equipo de gobierno es sincera, es honesta y de verdad busca intentar, en la medida de nuestras posibilidades, afrontar el problema. Para eso se van a crear instrumentos dentro de una estrategia de lucha contra la exclusión social. No digo que este instrumento no sea posible en algún momento. Lo que digo es que no es el más adecuado ahora, porque ahora hay que sentarse qué es, hay que discutir con ellas, hay que ver con qué medios disponen. En definitiva, hay que hacer otras cosas que creo que son tan respetables como las que propone esta moción. Pero sí que quisiera poner en valor, como lo ha hecho José Luis Escudero, que hemos incrementado sustancialmente en los últimos años el número de ayudas en Azuqueca, que sí que se ha aumentado el equipo, que es, por cierto, multidisciplinar, que atiende a las personas que tienen necesidades, que hay ya una comisión de trabajo entre los técnicos, como ha dicho José Luis, de diversas entidades, con las cuales reforzaremos una estrategia de lucha contra la exclusión social. También que todo esto, siendo en sí mismo muy importante, no puede hacernos olvidar que en materia de atención social y en materia de empleo, la competencia la tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la competencia principal. Este es en un estado como el actual, que es un estado con diversas administraciones públicas que intervienen e inciden en las cosas, las competencias principales en este asunto las tiene el Gobierno de la Nación y el Gobierno regional. Y muy pocas competencias, casi todas ejecutivas, le corresponden a los ayuntamientos. Pues claro que es posible, positivo, que el equipo de gobierno sume a más actores a la hora de buscar soluciones. Claro que es positivo, pero si el actor principal no se pone al teléfono, nos va a ser muy difícil. Nos va a ser muy difícil luchar contra la exclusión social si no quien tiene que hacerlo no coge el teléfono. Nos va a ser muy difícil afrontar el tema del desempleo. Dais datos constantemente agregando a los vecinos de Alovera y Villanueva y Quer a los de Azuqueca. Y os invitaría a que hicieseis la corrección, fundamentalmente porque no digan que en Villanueva, donde gobierna el PP, hay 3.300 y pico parados. No sería verdad, de la misma manera que no los hay en Azuqueca. Pero bueno, es muy conveniente que todos los actores nos pongamos en marcha. Nuestra primera misión ahora mismo es concertar con el Gobierno regional estrategias en esta materia. Y queremos saber qué propone el Gobierno regional para esto en Azuqueca. Y estamos esperando recibir respuesta y recibir una invitación a celebrar una reunión para explicar lo que queremos hacer, para que se nos escuche, no para que se nos compre la idea, sino para que se nos escuche y también para escuchar qué quieren hacer ellos.
y estamos en esa tesitura esperando. Y luego, cuando hagamos eso y cuando nos sentemos con las ONGs, será el momento de ver otras posibilidades, y estas que dan pie a la oposición y a otros actores son interesantes y se valorarán. En ningún caso, como ha dicho José Luis, se desprecian ni se desdeñan. Yo lo que os pido a los grupos políticos es que le deis tiempo al equipo de gobierno para generar nuevos instrumentos, a ver si son más eficaces, aunque estamos muy satisfechos con el trabajo desarrollado en el pasado reciente en esta materia, para poder abordar este gran problema que es el de la exclusión social y el de la pobreza en las familias de nuestra localidad y en general en cualquier lugar de nuestro país. Sin más, pasamos a la votación de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? 11. No hay abstenciones. Por tanto, se rechaza la moción. Punto noveno. Declaración institucional para modificar la ley hipotecaria y permitir la dación en pago. La leo. La concesión de hipotecas por más del 100% del valor teórico de mercado de la vivienda libre a personas que tienen que aportar más del 50% de sus ingresos para adquirir dicha vivienda es una práctica especulativa que antes o después estalla. Las personas que se han sobreendeudado de buena fe en los pasados años comprenden esta situación sin mayores problemas. Se les vendió una vivienda libre a un precio inflado. Se les concedió un crédito hipotecario que comprendía la mayor parte de su renta personal o familiar sostenido en un bien artificialmente sobrevalorado por tasadoras parciales al servicio de las entidades financieras, y se les dijo que podían estar tranquilas, pues la vivienda libre siempre sube de precio, que iban a poder pagar su crédito y además que iban a hacer un magnífico negocio. Estas espirales inflacionistas y especulativas sobre un bien de primera necesidad como la vivienda, que surgen de vez en cuando y que tienen efectos catastróficos sobre la sociedad, no van a disciplinarse a través de la autorregulación de los sectores implicados. Deberá ser la legislación la que establezca nuevas reglas que impidan calamidades personales y familiares como las que estamos viendo día tras día. Y para lograrlo, los gobiernos han de abandonar su condición de correas de transmisión de unos mercados anónimos e insaciables y han de ponerse inmediatamente a defender los impuestos ciudadanos a los que representan. Es urgentísimo que se adopten medidas que eviten dejar a miles de personas sin vivienda, sin recursos económicos o en situaciones de indefensión absoluta, debido a la responsabilidad ilimitada de los préstamos con garantía hipotecaria, que blindan a las entidades financieras ante cualquier contingencia, incluida el error propio. Hace 3 meses, el grupo parlamentario formado por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verdes, Esquerra Republicana de Cataluña, presentó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a elaborar un informe en el plazo de 3 meses para analizar la posibilidad de la dación en pago. Dicha iniciativa fue aprobada por el Congreso de los Diputados, aunque no logró la unanimidad de los parlamentarios. A esta iniciativa se sumaron otras del mismo grupo parlamentario que desembocaron el 2 de marzo, petición de la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Vivienda de cláusulas hipotecarias abusivas y dación en pago. Por su parte, el Grupo Popular pidió una subcomisión de análisis del sistema hipotecario. A partir de esta fecha, el Grupo Socialista se avino también a crear una subcomisión de análisis y posibles reformas del sistema hipotecario. El Grupo Parlamentario formado por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Los Verdes y Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Popular decayeron en sus planteamientos y aceptaron incluirse en la subcomisión propuesta por el Grupo Socialista, que se dio 9 meses de plazo para elaborar su informe. De esta subcomisión han salido decisiones importantes, trasladadas por el Gobierno al Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio, que sin entrar aún en el núcleo del problema, esto es, la dación en pago, son un cierto alivio a sectores afectados. Por ejemplo, incentivar que la banca ofrezca hipotecas denominadas de responsabilidad limitada, analizar y supervisar las condiciones para la concesión de créditos hipotecarios a fin de evitar cláusulas abusivas, con especial atención a las cláusulas de suelo, elevar a un 50% sobre el salario mínimo el límite no embargable del salario de los procesos de ejecución hipotecaria y un 30% adicional por cada miembro de la familia que no disponga de ingresos propios, así como modificar la ley de enjuiciamiento civil para garantizar que en casos de producirse una ejecución hipotecaria por impago, los deudores recibirán una contraprestación adecuada por el inmueble que les permita anular o reducir al máximo la deuda remanente. Ya vamos por 300.000 desahucios y es hora ya de ponerles punto y final. Las estimaciones apuntan que la dación en pago supondría un coste de entre 9.000 y 15.000 millones de euros, que equivale a los beneficios de la banca en el año 2010. Por tanto, se trata de elegir que la banca no tenga beneficios un año o permitir que cientos de miles de familias vayan a la ruina. Y que no se diga que esto es imposible, puesto que las entidades financieras ya han permitido la dación en pago de constructoras y promotoras. Por todo lo anteriormente dicho, es necesario introducir la dación en pago y otros mecanismos de mejora en la regulación de la protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de la vivienda, como por ejemplo la reforma de las cláusulas de suelo y techo de los contratos hipotecarios. Una sociedad civilizada no puede consentir que el débil ave debajo de un puente, literalmente hablando, por culpa del abuso de entidades financieras irresponsables que, protegidas por una legislación abusiva, siempre ganan, aunque para ello se lleven por delante a su país, a su moneda y a sus ciudadanos. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes acuerdos. Primero, instar con la mayor urgencia al Gobierno central y a los grupos parlamentarios a que se regule de manera inmediata la aceptación de la dación en pago de la vivienda hipotecada para los deudores de buena fe, si se acredita que es la residencia habitual, liberando, por tanto, a las personas y familias de la totalidad de la deuda contraída. Dos, que las autoridades competentes creen de manera inmediata una tasadora pública independiente de entidades financieras y promotoras, para asegurar que sus tasaciones respondan a valoraciones objetivas. Y tres, dar traslado de este acuerdo al Gobierno y al Parlamento de la Nación. Muy bien, pues este es un acuerdo de los tres grupos políticos y, por tanto, de los 21 concejales de la corporación que nace a través o a raíz de una propuesta de moción municipal del Grupo de Izquierda Unida. Me piden los que han negociado esta comisión que, con carácter extraordinario, establezca un turno de intervenciones de los grupos que haremos dando, pidiendo a los grupos brevedad y, sobre todo, dejando claro que se trata de una cuestión absolutamente extraordinaria y única. Por lo cual, doy la palabra al representante de Izquierda Unida que presenta la moción que inspira la declaración institucional. Emilio.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, yo me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo sobre una cuestión tan importante como esta, la de exigir que la dación en pago permita, en aquellos casos en los que la buena fe esté demostrada y se trate de la residencia habitual de las personas con problemas y con falta de recursos, pues que esta fórmula permita acabar con la deuda sobre la cual se basaba el crédito hipotecario que estas familias, como todos sabemos, aunque no pueden pagar la vivienda, se quedan sin la vivienda, pero siguen manteniendo la deuda. Digo, en primer lugar, que me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo sobre un asunto tan importante como este, porque creo que los políticos debemos, en cuestiones tan sensibles como estas, dar una señal a la ciudadanía de que no nos dividen nuestras decisiones ideológicas. Por lo tanto, repito, yo me alegro de haber llegado a este acuerdo. Pero tengo que decir que este acuerdo ha sido un acuerdo que ha costado sangre, sudor y lágrimas alcanzarlo. Ha sido un acuerdo que ha resultado, desde mi punto de vista, más complicado de lo que debería haberlo sido, y que es preciso, por eso yo he pedido personalmente, y agradezco que se me conceda este turno de intervención, pues para que el público asistente, y para que así conste en acta, vea lo difícil que es a veces llegar a unos consensos que luego, cuando los leemos aquí delante de todos, pues nos parecen que son muy 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 evidentes, ¿no? Pero parece que la evidencia hay que construirla, y repito, a veces es más complicado de lo que pensábamos. Efectivamente, esta declaración institucional parte de un texto previo de una moción que presenta Izquierda Unida sobre este mismo asunto, moción que se lleva a la comisión correspondiente, pues para que pudiera ser discutida.
Automáticamente en esa comisión el Grupo Socialista presenta otra moción exactamente con los mismos acuerdos que aparecían en la moción de Izquierda Unida, que son exactamente los mismos acuerdos que aparecen en esta declaración institucional, pero con una exposición de motivos completamente distinta. Yo ya lo dije en la comisión en su momento y lo vuelvo a reiterar aquí. Yo creo que no es una buena fórmula presentar mociones cuando otros grupos han presentado mociones sobre un asunto determinado. Yo creo que cuando un grupo presenta una moción sobre un asunto determinado, lo que tienen que hacer los dos es hablar sobre esa moción en concreto y expresar su opinión, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les parece bien, si les parece mal, lo que sea, pero no presentar una, y lo digo tal como lo entiendo, una contramoción, ¿no? Esto es como el ciclista que se pone a la rueda del que se escapa en el pelotón para aprovecharse de su esfuerzo y ganarle en el sprint final, ¿no? En todo caso, el grupo de Izquierda Unida, que tiene un solo ciclista, ya advierte que este ciclista es muy peleón y que va a defender su posición en cada etapa de esta carrera. Por eso tengo que decir aquí que ese proceder no me gustó, lo dije en la comisión, lo vuelvo a reiterar aquí. Me hubiera gustado que se hubiera discutido exclusivamente sobre una moción y no sobre dos mociones. Pero bueno, así se plantearon las cosas. Repito, tuvimos dificultades serias en cuanto a la exposición de motivos. Había aspectos de la redacción de la moción de Izquierda Unida que no gustaban, sobre todo no gustaban al grupo socialista. En un primer momento yo planteé la posibilidad de eliminar una serie de párrafos que parecía que molestaban, quizá párrafos en los que abundaban a lo mejor demasiado los adjetivos. Yo dije, bueno, pues todo lo que sea adjetivo lo vamos a quitar, pero sí que pido por favor que en la exposición de motivos aparezca cuál ha sido el devenir de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados sobre este asunto. Simplemente hacer una relación de los diferentes hitos, pues para que sepamos finalmente por qué se han tomado las decisiones de este Real Decreto Ley 8/2011, del 1 de julio, que si no se explican parece que han caído como del cielo, ¿no? Son una especie de maná. Han sido decisiones que han costado un gran esfuerzo de trabajos parlamentarios, que creo que es bueno que la gente los conozca. Entonces, en una primera modificación del texto de la moción, o del texto en este caso ya de la declaración institucional, pues yo ya digo, quité toda la parte adjetiva que pudiera, o yo entendía que pudiera molestar. La tengo aquí, me voy a ahorrar el leerla, aquí tengo todos los borradores, y sí que introduje esa cronología de hechos de trabajos parlamentarios que yo creo que hacían más claro la conclusión a la que llegamos en nuestra moción. Pues bien, esa parte tampoco gustó, en ese segundo esfuerzo tampoco gustó, este que yo incluía, que además voy a leer aquí, y finalmente, por lograr, ya digo, que llegáramos a un acuerdo en esta declaración institucional, pues yo me avine a que desapareciera de esta exposición de motivos, siempre y cuando yo pudiera tener la oportunidad de poder explicarlo, y para eso pedí este turno de intervención. El texto de la discordia, y lo voy a leer aquí, era el siguiente. Dice la moción, perdón, la declaración institucional, lo siguiente. Hace 13 meses, el grupo parlamentario en el que se inscribe Izquierda Unida, formado por Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa, presentó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a elaborar un informe en el plazo de 3 meses para analizar la posibilidad de la dación en pago. Hasta aquí, correcto. Dicha iniciativa fue aprobada por el Congreso de los Diputados, aunque no logró la unanimidad de los parlamentarios. Bien, esto ha sido un añadido que hacer, ¿no?, para lograr el consenso, porque realmente lo que ocurrió fue lo siguiente. Y voy a leer exactamente el texto original que ha habido que quitar. Dicha iniciativa fue apoyada por el Partido Popular y por Convergencia y Unión, y contó con el voto en contra del Grupo Socialista. Y este es un hecho objetivo, fue así. Pero esto molestaba y lo hemos quitado. Seguía el texto original. El 14 de octubre de 2010, 4 meses después de la aprobación de la proposición no de ley y a la vista de que el Gobierno no remitía informe alguno al Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario del que forma parte Izquierda Unida, que está formado por otras dos fuerzas políticas, preguntó al Gobierno sobre dicho informe. El Gobierno no contestó. El 27 de enero, 3 meses después de la anterior pregunta, y a la vista de que el Gobierno seguía sin contestar, el grupo parlamentario del que Izquierda Unida forma parte volvió a reiterar la pregunta.
a la que se añadió desde el Gobierno sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que legalizaba un caso de dación en pago. El 14 de febrero de 2011, con 5 meses de retraso, el Gobierno contestó, por fin, a la pregunta formulada en su momento por el grupo del que forma parte Izquierda Unida, consistiendo la respuesta en lo siguiente, y hago un resumen. No se está a favor de la dación en pago y, palabras textuales, se considera que ya se han puesto distintas medidas que se estiman suficientes para prevenir y reducir las consecuencias del sobreendeudamiento. Además, en marzo de 2011 se presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa de legislativa popular sobre la dación en pago. Bien, todo esto es lo que hubo que quitar del texto de la declaración institucional, porque, repito, no gustaba, y yo he decidido quitarlo, pero teniendo la oportunidad de poder decirlo delante de todos ustedes por lograr esta unanimidad. ¿Qué es lo que queda claro de todo esto? Pues queda claro que ha habido grupos parlamentarios desde el principio que han impulsado la dación en pago y otros que durante meses se han resistido a admitirla, que hoy la admiten, o por lo menos admiten el estudio, y yo me alegro de que admitan el estudio, que admitan esto como posibilidad, y ojalá cuando esta subcomisión que se ha creado en el seno de la Comisión de Vivienda pues llegue a sus conclusiones definitivas, pues acepten la dación en pago. Por lo tanto, como conclusión, tengo que decir que me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo, que el acuerdo ha sido un acuerdo que ha exigido por parte de quien presentaba la moción eliminar párrafos que resultaban molestos a determinadas sensibilidades, pero que responden a la realidad. Por supuesto que me alegro también de que todos los grupos de este ayuntamiento estemos ligados a estos planteamientos, porque además nos comprometen a todos a partir de ahora, y que, por supuesto, si al final esta subcomisión que se ha creado en el Congreso de los Diputados llega a conclusiones distintas a las que aquí proponemos, y una de ellas es por supuesto, que se permita la dación en pago, pues que, llegado el momento, seamos coherentes con lo que acabamos de explicar aquí, y perdón, con lo que vamos a aprobar aquí, y lo defendamos independientemente de cuál sea el grupo político al que pertenezcamos. Porque, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, y lo reitero en este momento, antes que nada somos representantes de nuestros vecinos, de los vecinos de Azuqueca de Henares. Y las lealtades políticas o partidistas, que hay que tenerlas, yo no soy un iluso respecto a eso, deben quedar en casos como estos subordinadas a ese principio que me parece que es mucho más importante. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. En nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, yo muy breve. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a y estamos de acuerdo con la moción que presenta y por eso la apoyamos desde el primer momento. Creo que es una gran idea y yo creo que decir ahora mismo lo contrario es cerrar los ojos a la evidencia, y desde el Partido Popular nunca te hemos puesto, creo, ningún problema, y evidentemente vamos a, bueno, votar con las consecuencias de lo que pueda ocurrir aquí adelante.
Gracias, José Luis. Por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, buenas de nuevo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la presidencia del Pleno, al alcalde en este caso, que nos haya permitido a los portavoces intervenir en esta lectura de la declaración institucional. Como saben todos los asistentes, viene siendo práctica habitual, por acuerdo de los tres grupos municipales, que las declaraciones institucionales, puesto que parten y se trata de una moción alcanzada por acuerdo, tras elevar al Pleno por unanimidad, la lectura procede al alcalde sin intervención posterior de los grupos municipales. Por tanto, le agradezco que nos haya dado el turno de palabra como exigía el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. En segundo lugar, agradezco desde luego la disposición y, en este caso, la altura de miras y la capacidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Emilio, que está aquí, Silvia y Joaquín, que no ha podido asistir, desde luego que os lo agradezco. Yo creo, Emilio, que los acuerdos son eso precisamente, capacidad, en este caso, de quien quiere llegar a ellos, en este caso de los tres grupos municipales, en intentar, bueno, en este caso llegar a una exposición de motivos en la que todos estemos conformes. Por tanto, creo que el trabajo arduo se ha basado, es decir, en las propuestas de unos y de otros acerca de una exposición de motivos. Yo, desde luego, y este grupo municipal respeta profundamente la moción original. Desde luego que la moción original respecto de la declaración institucional final difiere muy, muy, muy poquito. Por tanto, creo que hemos sido, desde luego, muy respetuosos con la propuesta original de moción de Izquierda Unida. Al mismo tiempo, en absoluto, se presentó una contramoción, se presentó una transaccional, insisto, con el ánimo único y exclusivo, como así se dijo en la comisión, yo creo que entendida desde luego por todos los que allí estábamos, de intentar llegar a un acuerdo en la exposición de motivos, puesto que los acuerdos, como bien señalabas, eran exactamente lo mismo. Yo creo que se lee desde luego que los grupos municipales hagan su trabajo y en este caso, como en otras declaraciones institucionales, cada cual desde luego se ha dejado quizá una parte de posiciones por el hecho de llegar, insisto, a un acuerdo que en este caso beneficia a los vecinos de Azuqueca. Tal es así que bueno, la moción incidía desde luego en una secuencia prolija que además has leído. También te tengo que decir que en absoluto estoy de acuerdo con, tras llegar a un acuerdo, haber realizado ese esfuerzo durante tres días, llegar al pleno en este caso y sin embargo dar lectura, pues digamos, a cada uno de los puntos que se han sucedido en las distintas discusiones o espacios de trabajo que nos hemos dado. Creo que es la primera vez, desde luego, que un municipal hace eso en una declaración institucional y ahí tenemos los ejemplos. Sin embargo, bueno, tú has elegido en este caso y yo creo, desde luego, que el resto nos mantenemos en los acuerdos por eso, por llegar a una declaración institucional con el respeto, insisto, a un 90% del texto original de la moción previa que presentaba Izquierda Unida. Y eso lo podemos comparar. El Grupo Municipal Socialista, y desde luego no lo ha hecho, y con ese ánimo de que todos nos sintiéramos de acuerdo y conformes, podría haber también añadido, porque la crisis económica financiera y en este caso una modificación de la ley hipotecaria, desde luego que tiene unos previos que no conviene en ningún caso desdeñar. Y sin embargo, no hemos querido en este caso a esa exposición de motivos que las primeras medidas liberalizadoras en materia del suelo, quizá en este caso causa de la situación actual hipotecaria, devienen del año 96, porque tal vez algún grupo municipal, según en este caso que el Partido Popular, se hubiera sentido en este caso no de acuerdo con la misma, y hemos tenido alturas suficientes como para no hacerlo. Aquella frase de se puede edificar en cualquier sitio a no ser que se demuestre lo contrario que dijo el presidente Aznar, desde luego también la podemos haber añadido y sin embargo no se ha hecho. Es decir, creo que ha habido altura de miras como para intentar separar y únicamente intentar ceñirnos a aquello que como grupos municipales podemos instar y son los acuerdos que se reflejan en la moción. Al mismo tiempo, también está la particularidad española de dicha crisis en el estallido de una burbuja inmobiliaria, ¿no? Y tampoco en ningún caso se mencionaba. Es decir, que a la moción le podríamos haber incorporado y añadido muchos ingredientes. Tampoco se mencionaba en esa moción, y por eso no estábamos de acuerdo con la exposición de motivos original, dos cuestiones que desde luego consideramos muy importantes, como fueron que en el último debate del Estado de la Nación los grupos parlamentarios alcanzaron un acuerdo en dos medidas, consideramos que suponen un avance muy importante en lo que aquí se está hablando, en la cuestión hipotecaria a instancias del gruista. Dos medidas que finalmente han costado en dicha declaración y que fueron medidas trasladadas el pasado 1 de julio por el Gobierno en el Real Decreto Ley de 8/2011. En primer lugar, la primera medida consistía en elevar el umbral de la inembargabilidad pasar de una cuantía de 641 euros a 961. Esa medida no figuraba en la exposición de motivos inicial, al igual que tampoco figuraba una segunda medida, consideramos de luego que muy importante en cuanto al avance que supone, como es la modificación de la ley de enjuiciamiento civil. Esa medida, insisto, tampoco figuraba en la exposición de motivos y, por tanto, no podíamos estar de acuerdo. Pero, al mismo tiempo, también hay un matiz importante en relación a la dación. Una de las medidas que forman parte, además, no solamente del enunciado de la declaración institucional, sino también de los acuerdos, como es que en nuestro país la dación en pago sí está recogida en el artículo 140 de la ley hipotecaria. Otra cosa es que estemos de acuerdo en cómo se describe, pero la dación en pago sí está contemplada. Y por supuesto que, como queremos seguir profundizando en la adopción de medidas, en este caso, que permitan tener otra ley hipotecario y otra ley hipotecaria y permitir la dación en pago, intentamos en este caso mantener los mismos acuerdos. Como decía, creo y vuelvo en este caso a insistir en el agradecimiento a quienes habéis participado por parte de los otros dos grupos MUNIS. Creo de verdad que hemos estado a la altura para llegar a una declaración institucional de esas características. Desde luego que es necesario profundizar en la adopción de más medidas reguladoras del sistema financiero. Tampoco se señalaba que a finales del mes de junio el propio Congreso de los Diputados aprobó también por unanimidad una resolución para conseguir que la banca ofreciera las llamadas hipotecas de responsabilidad limitada, en las que la deuda se salda de una manera que hasta entonces no figuraba, y esta desde luego también es una medida para incentivar a las entidades bancarias a que lleven a cabo y pongan en marcha este tipo de fórmulas. Pero insisto, estamos de acuerdo en profundizar la medida de la dación en pago, como actualmente ya existe en otros países de la Unión Europea y en Estados Unidos. Por último, simplemente decir que, como bien señalabas, es decir, los responsables políticos en este caso tenemos que adoptar medidas. En este caso no corresponde a nuestra competencia, aunque sí podemos instar al Gobierno central y al resto de grupos parlamentarios, y buena parte de esa responsabilidad y de estas medidas, no me quiero olvidar desde luego de ellos, vienen dada por la presión ciudadana de la sociedad civil organizada. Ayer mismo tuvimos la visita de la marcha que partió desde Zaragoza y que llegará el sábado a Madrid. Se celebró una asamblea en la que participó los vecinos Azuqueca, que lo vienen haciendo todos los martes en la asamblea del movimiento 15M, y además, y como no podía ser de otra manera, este equipo de gobierno les cedió una instalación municipal donde poder pernoctar para continuar la marcha en el día de hoy. Por tanto, insisto en la capacidad de los tres grupos municipales para alcanzar este acuerdo y, por supuesto, votaremos a favor.
Muy bien, pues muchas gracias. Este asunto no va a ser votado porque se corresponde a una declaración institucional. En cualquier caso, yo quisiera aclarar, porque se ha podido levantar alguna duda a este respecto, que estamos a favor de la dación en pago. He estado ayer, lo estoy hoy y lo estaré mañana. Ya veremos quién está a favor mañana de la dación en pago. A mí me gustaría que esta moción volviese aquí dentro de unos años y ya veremos quién está a favor. Pero ya que me he llevado la grata sorpresa de comprobar que el PP está a favor de la dación en pago, le voy a proponer a todos los vecinos que tengan problemas hipotecarios con Caja Madrid que le manden una carta a Rato, que es el gurú financiero y económico que nos ha llevado a la burbuja inmobiliaria, a que le propongan la dación en pago y se solventen así su hipoteca con Caja Madrid, ya que dicen que él o su segundo, Luis de Guindos, van a ser el futuro ministro de Economía en el caso de que el Partido Popular gane las elecciones. Por eso creo que será muy interesante que los vecinos conozcan este extremo. A ver si es verdad que lo que decimos aquí corresponde a los verdaderos planteamientos de fondo ideológicos de los partidos políticos que lo manejan.
Bien, pasamos al punto décimo, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y los decretos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde el inicio del actual mandato, que obran en poder de los concejales y concejalas de la oposición. Por tanto, si no tienen nada que decir, pasamos al punto 11, mociones de urgencia. No obran en poder de la alcaldía, de la presidencia. Por tanto, pasamos al punto 12, ruegos y preguntas. Un ruego y pregunta, José Luis, Emilio. Venga. José Luis.
Yo tengo unas preguntas, pero antes yo creo que tienes que haber votado, no haberte sumado al acuerdo que hemos tenido. Me da la sensación que es una declaración institucional
y las declaraciones institucionales están respaldadas por todos los grupos políticos, por tanto no procede la votación.
Ha quedado otra, por lo menos en el tono. Yo quisiera hacer una pregunta a Sandra Yagüe como concejal de Cultura. Me han llegado unas quejas de vecinos que habéis tenido unas reuniones y es un poco para que me confirmes si me digas si hay brazo o no, o que me cuentes un poco de que vas a hacer una reducción de gastos en tu partida de tu concejalía y concretamente sobre la banda de música. Esa es una pregunta que tengo que hacer. Y luego, aquí, Pablo, sobre el tema del centro de ocio de mayores, también están haciendo quejas y creo que ha habido denuncias sobre el generador que hay en la parcela al lado del centro. Está haciendo mucho ruido y bueno, pues hay vecinos que se quejan. Entonces, bueno, pues para que nos digas hasta cuándo va a estar ese generador, cuál es el motivo y demás. Gracias.
Muchas gracias. Emilio.
Gracias. Yo tengo algunos ruegos y algunas preguntas. Un ruego para el concejal de Parques y Jardines, Rubén Carbajo. Le ruego, por favor, que extreme el celo en el mantenimiento de las zonas verdes en verano. Yo sé que este es un problema recurrente, y no es un problema solo de este verano, es un problema de todos los veranos. Independientemente de que las zonas verdes de las que se hable, pues que sean, dependan del trabajo de operarios municipales o de empresas contratadas al efecto. Porque sí que hemos visto, especialmente en el Parque Buero Vallejo y en el Centro de Ocio, algunas zonas que requieren un seguimiento quizá más esmerado. Repito, no es todo, sea específico de este año, nos ocurre todos los años, además coincide con el periodo de vacaciones de los operarios municipales y simplemente se lo señalo como ruego, nada más. A doña Elisa Cansado, una pregunta. Me gustaría saber si tiene datos acerca de la situación en la que se encuentran las obras de reforma del viejo centro de salud. Y que nos explique, si las conoce, las razones por las que esta obra lleva como mínimo un parón que vaya para 2 meses, si no me falla la memoria. Si puede ilustrarnos acerca de lo que está pasando. Para la concejala de Cultura, tengo varias preguntas. Unas van encadenadas, o casi todas van encadenadas, y me gustaría, por favor, que se me contestara todas ellas. ¿Es cierto o no que los talleres de la Casa de la Cultura van a comenzar este año a comienzos de octubre, perdiéndose unos 20 días con respecto al año siguiente? Porque en la legislatura anterior, le recuerdo que conseguimos que comenzaran el 15 de septiembre. Esa es la primera pregunta, si van a empezar con ese retraso o si van a mantenerse las fechas habituales. En segundo lugar, ¿supone esa decisión, en el caso de que haya sido tomada, la del retraso del comienzo de los talleres de la Casa de la Cultura, supone, digo, que a los profesores de la Casa de la Cultura se les va a dejar de pagar la nómina del mes de septiembre? ¿O se les va a contratar solo a partir de finales de septiembre, por lo tanto perdiendo, si no todo el mes, casi todo el mes de septiembre? Recuerdo que estos profesores tienen contratos fijos discontinuos y a lo largo de los últimos años han ido mejorando sus condiciones laborales, porque además han ido trabajando más y sobre ello se ha sostenido una programación de verano en el mes de julio y, por supuesto, el comienzo de los talleres antes de lo que se venía ofertando en este momento y, por lo tanto, el 15 de septiembre. Por lo tanto, ¿perderán un mes de salario? Si es así, si lo van a perder, ¿cree usted que los trabajadores municipales deben cargar una vez más con las consecuencias de la crisis? Primero, por imposición del Gobierno se les redujo el sueldo. Ahora, por decisión suya, si esto ha sido así, a algunos se les quita un mes de salario. ¿Esta medida, si es que se ha tomado, se va a trasladar el año que viene a su remuneración del mes de julio? Me gustaría saberlo, porque también ha sido un mes que han cobrado de más en esa condición de fijos discontinuos a lo largo de los últimos años. Es decir, si piensa eliminarlo o piensa mantenerlo. Por otra parte, me gustaría saber cuánto cuesta la programación extra que se ha programado en los meses de julio y agosto, porque había una programación para el mes de julio establecida, pero he visto que a esa programación se le ha sumado otra programación, que además incluye el mes de agosto. Me gustaría saber si las proyecciones de cine que se hacen en el antiguo cuartel de la Guardia Civil se hacen con recursos propios o se han contratado los servicios de alguna empresa privada para ello. Y si es así, pues cuál es el coste. Y finalmente, que si cree que lo que se promete en un programa electoral es importante y si lo que se promete en un programa electoral liga al político con los ciudadanos con la fuerza de un contrato. Lo digo porque la medida número 100 de su programa electoral, y me lo he traído aquí, sostiene textualmente: ampliaremos los horarios de los servicios municipales para hacerlos compatibles con los horarios laborales de los vecinos. Si se ha producido esta reducción de más de 15 días en el funcionamiento de los talleres de la Casa de la Cultura, desde luego no se amplían horarios de servicios municipales, sino que se están reduciendo. Finalmente, un ruego. Si esto es así, yo le ruego que dé marcha atrás, que no tome esta medida, que es una medida lesiva, en primer lugar, para los trabajadores de la Casa de la Cultura, que además son unos trabajadores excelentes y muy comprometidos, y doy fe de ello porque he sido concejal de Cultura durante 4 años y he tenido el honor de conocerlos, y porque además perjudica a los vecinos innecesariamente, puesto que retrasa el funcionamiento de los talleres de la Casa de la Cultura, que es un servicio esencial de la Casa de la Cultura, unos días que desde luego son importantes. Y que en cualquier caso, si hay que ahorrar dinero, pues a lo mejor lo que se podría haber hecho es no haber elaborado una programación extra de verano, puesto que ya había una programación de verano anunciada y en funcionamiento, y quizás durante todo el año reducir otros gastos, ¿no? Pero sobre todo no tocar medios de las personas, sobre todo hablando de estos profesores, que no es que cobren una gran cosa, están cobrando un salario modesto, suficiente también para vivir con dignidad, y que desde luego yo creo que no se merecen este trato. Por lo tanto, estas preguntas terminarían con este ruego. Y ya para terminar con las preguntas a la concejala de Cultura, he observado que han aparecido en Facebook dos perfiles distintos sobre cultura, un perfil que parece que es más institucional y un perfil que no sé calificarlo, tampoco soy un experto en estas materias, no sé calificarlo si es más personal de la propia concejala. Sí que me gustaría saber qué calidad va a tener la información que allí se maneje, si va a ser una información que va a ser la copia de la que aparece en la página web, si va a ser una información en la que se van a poder añadir otras cosas, y en cualquier caso, si se ha valorado a la hora de tomar esta decisión, si se ha valorado, si puede ir en detrimento incluso de la información más oficial y más institucional que estamos siempre brindando a los vecinos a través de nuestra página web, que es una página que se controla desde el equipo de gobierno, ¿no? Mientras que Facebook ya sabemos en qué consiste, ¿no? Al final son los comentarios que se hacen sobre los comentarios de las cosas que incluso algunos imaginan, ¿no? Y ya para terminar, un ruego al señor alcalde, le pediría que nos ha pillado un poco por sorpresa, a mí por lo menos personalmente, la celebración de este pleno en este momento. Yo había pensado que el pleno iba a ser el último jueves de este mes, por eso en el tema de mociones ha habido que correr mucho y ha habido que quizá improvisar en algún momento, y que cuando se tenga de cambiarlo del último jueves de cada mes, que no es que me parezca mal, es decir, hay momentos en los que eso se hace y no pasa nada, pues simplemente que se convoque una junta de portavoces, se nos comunique a los diferentes grupos esa voluntad por parte del equipo de gobierno, y estoy seguro de que no va a haber ningún problema en ningún caso, pero simplemente que se nos avise para que también nosotros podamos hacer nuestro trabajo de manera más acompasada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Y vamos a hacer un turno respecto del centro de salud, Elisa.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Respecto al centro de salud, el estado actual es el de espera, como en tantos otros servicios. Estas obras, por la envergadura que tienen, necesitan una empresa que realice el control de calidad. Entonces, la empresa adjudicataria de la obra ha trabajado hasta donde ha podido para la demolición. Necesario esta empresa que realice este control de calidad, pero a partir de ahora sí. Exactamente, pues sigue en el proceso en el que se paralizó con el cambio de transferencias del gobierno regional. Se realizó el concurso, el sobre técnico se abrió y se vio, y está pendiente de ver la propuesta económica. Hay que decir a este respecto que, al igual que comentaba el señor alcalde, con el tema del empleo, que se ha pedido una reunión al consejero, pues en este caso también al consejero de Sanidad se le ha pedido una reunión para ver si se avanza en esto, si este segundo sobre se abre, entre otras cosas porque, bueno, la empresa también quiere saber qué va a pasar porque tiene unos trabajadores contratados para poder seguir realizando las obras. Entonces, Emilio, en el momento que ese segundo sobre oferta económica se produzca la apertura y se adjudique empresa que realice el control de calidad, pues espero que las obras avancen porque es necesario un segundo centro de salud en nuestro municipio. Gracias.
Muchas gracias, Elisa. Sandra.
Bueno, en primer lugar, quería contestar a la pregunta que me ha hecho José Luis. En cuanto a la partida presupuestaria de la banda de música, no solo no se va a reducir, sino que se va a mantener igual que estaba el año pasado. Y bueno, en cuanto a las preguntas que me ha hecho, bueno, pues sí que quería comenzar un poco explicando la estructura de gobierno que hemos creado para esta legislatura, que es una estructura basada en tres tenencias de alcaldía, en las cuales pues nos permite coordinar mucho mejor las áreas y de esta manera lograr así una homogeneización entre las relaciones laborales y la prestación de servicios a la ciudadanía. Por otro lado, sí que también quería mencionar que siempre hemos querido una igualdad entre todos los trabajadores, igualdad de condiciones e igualdad de trato. Sin querer, pues nos hemos encontrado de una manera no estructurada y ni por escrito grandes diferencias en los trabajadores y trabajadoras, ganando algunos bien con esto. Por otro lado, más preguntas que me había hecho. En cuanto al servicio a los ciudadanos, bueno, pues en este caso nosotros, por supuesto que queremos un buen servicio para los ciudadanos, pero tiene que ser un servicio sostenible. Un servicio sostenible tiene que ser un servicio que satisfaga a los ciudadanos, como he dicho antes, pero también que sea asequible para el ayuntamiento, en este caso. Para nosotros hubiese sido muchísimo más fácil mantener la situación de desigualdad que nos hemos encontrado. Hubiese sido muchísimo más fácil que enfrentarnos a esta situación tan incómoda en la que estamos ahora mismo. Por otro lado, los 15 días de los que hablábamos de septiembre son 15 días que no se están pagando en tasas, es decir, las tasas se pagan trimestralmente, octubre, noviembre y diciembre. Esos 15 días eran 15 días que no se estaba pagando tasa, es decir, es un coste que el ayuntamiento tiene que asumir. Por lo tanto, los gastos no se cubren ni de lejos. En cuanto a la contratación del profesorado, pues se contratará al profesorado para prestar un servicio directo a los ciudadanos. Es decir, tiene que ser una contratación responsable. Desde luego, si se desconoce la situación económica de administración, lo normal es o no gastar o gastar menos, sin más. Ah, sí, es verdad, el tema de Facebook. Se me había olvidado, disculpad. En cuanto al tema de Facebook, sí que se creó un perfil inicialmente. Lo creó el auxiliar y por error creó un perfil personal. Pues después de revisarlo sí que le recomendé que se eliminase este perfil personal y se crease una página pública para poder tener más facilidad en cuanto a la transmisión de información a todos los ciudadanos, porque las páginas son mucho más fáciles para transmitir información. En tanto en cuanto Facebook nos autorice, ese perfil personal será eliminado, estamos a la espera. Tardará unos 15 días, pues supongo que no tardará mucho.
Muy bien. Voy a contestar a un par de preguntas a José Luis Moraga respecto del generador que da cobertura al centro de ocio. pues que damos la razón en que eso se está prolongando por más tiempo de lo deseado y lo antes posible dejará de funcionar el generador y funcionará como es debido el centro de transformación. En este sentido, lo único que puedo comprometerme es a insistir ante la compañía eléctrica y ante los responsables municipales, políticos y funcionarios, en hacer esto cuanto antes. La verdad es que la insistencia es absoluta y también la incomprensión por parte de la empresa suministradora hasta puntos agotadores. Puedo asegurar que nuestra intención es que el centro de ocio ya empiece a funcionar plenamente con normalidad. Tenía un par de cosas que le he pedido a Sandra contestar. Está en concreto a Emilio de la medida del compromiso número 100 del programa electoral, si se cumplirá o no. Y yo digo, sí se cumplirá. Y quiero que se nos dé tiempo. Pero también quiero adelantar que ya se ha empezado a cumplir. Por ir, por ejemplo, a ejemplos concretos. La Concejalía de Juventud ha programado actividades en la piscina de verano por las noches. Actividades junto en coordinación con la Concejalía de Deportes que abren una instalación que no estaba abierta usualmente en la Azuqueca. La Casa de la Cultura se abre los julios por la tarde, que todos los años ha sido así. Quiero recordar que antiguamente no era así. El cuartel de la Guardia Civil se va a utilizar para dar servicios culturales y es otra dependencia que ganamos para la ciudad. El polideportivo, la piscina cubierta, la piscina va a ampliar sus instalaciones y por tanto también su cobertura horaria. Y queremos en el futuro seguir cumpliendo este compromiso y llegar más lejos para hacer lo propio, pues por ejemplo, con la biblioteca municipal. Es nuestra intención también, si fuera posible en el futuro y en función de cómo podamos ir afrontando económicamente esto, porque edificio que se abre tiene también unos costes fijos, dar cobertura mayor en los barrios a través de los colegios. Es decir, que nuestra intención es, por supuesto, como no puede ser de otra manera, cumplir este compromiso electoral como los demás y creemos que en este sentido ya hemos comenzado la tarea. Y, por supuesto, pedir disculpas personalmente a los concejales de la oposición, a todos los concejales de la oposición, por no haber convocado una junta de portavoces al extremo de adelantar el pleno de este mes una semana. Ha sido por error exclusivamente mío y de nadie más. Por tanto, pues me comprometo a que no vuelva a suceder. Agradeciendo a todo el mundo su asistencia, damos por concluido el pleno y abrimos... ¿Cómo? Bueno, pero ¿es sobre esto? Yo creo que es mejor, si quieres, para el siguiente pleno o las preguntas por escrito, porque si no, ruegos y preguntas, es que sería un punto... ¿Pero es 15 segundos o es una intervención? Venga, brevísimo y no convirtamos esto en algo cotidiano.
Yo no quiero convertir esto en un pim pam pum, a mí los pim pam pum no me gusta. Simplemente que no he entendido la contestación de la concejala de Cultura, porque la pregunta yo creo que en el fondo es muy simple. ¿Los profesores de la Casa de la Cultura, de los talleres, van a perder la nómina de septiembre, sí o no? Según mi información, sí. Entonces, quiero saber simplemente si eso va a ser así o no. Y si es así, bueno, considero que es un agravio.
La respuesta ha sido clara. Se va a homogeneizar a todos los monitores y profesionales de servicios sociales, o sea, cohesión social, cultura, deportes y juventud, que tienen ahora mismo una gran heterogeneidad en cuanto a su prestación y horarios, para que todos aquellos aspectos o aquellas concejalías que dependen de la primera atención de la alcaldía gocen de una mayor coherencia interna, que redundará en beneficio de los ciudadanos y que redundará, por supuesto, en beneficio de los profesionales, porque no habrá arbitrariedad ni discriminación. Y, además, se dice que cuando se presten servicios extraordinarios, se cobrarán asuntos extraordinarios, es decir, que aquellos profesionales que estén trabajando en meses fuera de su horario común, fijos discontinuos, será porque realicen monográficos, por ejemplo en deportes, por ejemplo en cultura, por ejemplo en cohesión social. Muy bien, pues dando por concluido el pleno, abrimos un turno de ruegos y preguntas al público. No hay ningún turno de ruegos y preguntas.